en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Dentro del ámbito público estamos ya culminando ese proceso del que os hemos venido hablando en los últimos meses. Está junio a la vuelta de la esquina y hasta entonces los interinos tienen que conocer qué va a ocurrir con las plazas que ocupan. Ese es uno de los motivos que está provocando que los médicos en la Comunidad de Madrid estén de movilizaciones a lo largo de toda esta semana en contra de la convocatoria de oposiciones que se estableció justo antes de que se diera a conocer el que llaman decreto IZ, que obliga a sacar antes del mes de junio todas aquellas plazas que se corresponden o que han sido cubiertas por personal temporal antes del 1 de enero de 2016 a través de concurso, simplemente, sin necesidad de pasar por exámenes y, en todo caso, reducir la temporalidad de las administraciones. Un objetivo en el que parece que no vamos por buen camino. Ya os lo contaremos en nuestra mesa de redacción. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Ya tengo aquí a mi lado, como cada día, siempre que no se coja vacaciones, a Javi García. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, compañero, que son menos de las que me gustarían, ¿eh?
Bueno, claro, ya...
Yo por decreto ley plantaría el viernes descanso, para mí, aunque sea solo.
La jornada... Ah, solamente para ti. A Andrea y a mí, que nos den.
Puntuales.
¿Qué te parece? Podemos rotar. Buenas tardes, podemos rotar. Cada viernes que le toque a uno, ¿no?
Tú eres la conciliadora del equipo.
Sí, pero hay que buscar ya un balance.
Javi, ya has visto, ha sacado su vena egoísta.
Y los días de cumpleaños, que sean festivos para quien le toque.
Bueno,
eso tú, podría negociar.
Este año tu día de cumpleaños ha sido festivo.
Porque caía en domingo, pero...
Se ha perdido, como el día del trabajador. Se ha perdido.
Bueno, no, no.
¿Dónde está?
El día del trabajador luego se recupera, pero... Porque hay otra fiesta por ahí que...
Sí, se compensa de alguna forma.
Pero el cumpleaños no... Tienes razón, Andrea, que el que te cae en día de diario, ese no lo recuperas. Pero bueno, oye, no
está mal.
Hacemos
un llamamiento desde aquí, desde Madrid Trabaja.
Ahora se lo planteamos a Rosa, a ver qué,
qué opina.
Le
parece.
Seguro que está de acuerdo. En fin, que vamos con nuestras redes sociales.
@MadridTrabajaOM, así nos llamamos en Twitter.
Y en Facebook también tenemos perfil, hoy he escuchado a Andrea y voy con esta red social, Somos Madrid Trabaja.
Esta vez no le han pillado en un renuncio. En fin, tampoco nos pilláis en un renuncio si os decimos que a continuación os vamos a informar de oportunidades de trabajo, tanto en la administración pública como en empresas privadas. Y empezamos con oposiciones en el Ayuntamiento de Madrid para cubrir 24 plazas de empleo público.
Hay distintas categorías. Por ejemplo, 12 son para psicólogos, 7 para ingenieros técnicos agrícolas y las 5 restantes para químicos. Se requiere la formación universitaria según la especialidad y superar también un proceso de selección formado en este caso por una oposición con 3 ejercicios teórico-prácticos y de desarrollo. El plazo termina el día 8 de junio.
En Rivas, Vacia Madrid, hay 10 vacantes para el sector de la construcción.
Sí, 5 de ellas son para fontaneros que se encargarán de labores de colocación de grifería, soldadura de cobre o corte de tubería y las otras 5 restantes son para albañiles que realicen las funciones de retirada de escombros, alicatado, alisado y nivelado de suelo. Piden ciclo formativo de grado medio y experiencia mínima de al menos 2 años.
Y también en Rivas Vacia Madrid necesitan cubrir 18 puestos de operarios de producción cárnica,
que llevarán a cabo trabajos en la línea de producción en las diferentes áreas o departamentos de carnicería, charcutería y empanados. También para envasar y la manipulación de estos productos, los candidatos deberán tener experiencia previa en un puesto similar, especialmente en trabajos en frío a temperatura controlada de entre 4 y 10 grados. La jornada es a tiempo completo, el salario entre 9 y 10 euros la hora.
Vamos, que tienen que ir abrigados en cualquier caso, aunque aguanten esas temperaturas frías. Hay una oportunidad de empleo para gestores de visados en Madrid capital y en Alcobendas.
Sí, se van a encargar del manejo de documentación muy rigurosa, llevar y recoger documentación de embajada, así como tareas de relación con el cliente. Es necesario tener al menos 2 años en un puesto similar, conocimientos de inglés, nivel alto, formación universitaria en derecho o equivalente, además de conocimientos del paquete Office, Adobe y Dropbox. El contrato es de 9 a 5, el horario de trabajo es de 9 a 5 de la tarde y el salario es de 15.000 euros anuales.
Y terminamos con un parque temático de multiaventura en Lozoya que necesita monitores de actividades al aire libre.
Para organizar estas actividades, también llevar a cabo tareas de mantenimiento y la limpieza del recinto y los boxes de caballos. Piden el título de monitor de ocio y tiempo libre, la formación correspondiente en hípica, equinoterapia, manejo, monta y además se valora tener conocimientos de cuidados veterinarios y conocimientos de idioma inglés. El contrato es a jornada completa y el salario de 1.100 euros mensuales.
Si te interesa cualquiera de estas oportunidades de empleo y además cumples con los requisitos, tienes que visitar la página web de Onda Madrid en primer término. A continuación, buscar el apartado de Madrid Trabaja, que se ve bastante bien. Y si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 11 de mayo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Saludamos ya, lo comentábamos, que estaba con nosotros como cada miércoles Rosa María Robledano de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bien, bien. Un miércoles más, como dices, aquí con vosotros y con la audiencia. Eso para es. Intentar, pues bueno, aportar lo que se puede.
Bueno, ¿qué te parece en primer lugar esa propuesta de Andrea? Tendríamos que incluir en los convenios la festividad de nuestro cumpleaños como día libre.
Pues la verdad es que he tenido un problema de entrar y de conexión, no lo he escuchado, pero lo que según me lo estás contando, seguramente que todas las personas trabajadoras firmaríamos para que nos lo diesen, que a veces queremos celebrar y estar con familiares, amigos y demás, y no podemos porque tenemos que trabajar. Lo que pasa es que creo que la parte empresarial
no está muy por la labor,
si va a estar muy de acuerdo.
Bueno, yo creo que de todas formas, estaba recordando, es que tampoco sé situarlo con precisión, pero ¿había algún convenio que sí lo establecía hace ya mucho tiempo?
Pues oye, habrá que tenerlo en consideración para futuras
negociaciones. Ahí lo tenéis que luchar, Rosa, lo tenéis que luchar.
Y yo creo que en alguna empresa en particular también se da, como parte de ese salario emocional que llaman ahora.
Bueno, pues
se tendrá en cuenta.
Vale, pues lo tenemos en cuenta. Como tenemos en cuenta, bueno, hoy tenemos muchísimas cosas que comentar y vamos a empezar con esa propuesta que ha hecho el Ministerio de Hacienda sobre la oferta de empleo público en la Administración General del Estado, que estamos hablando en términos, ahora lo precisaremos, pero en torno a las 20.000 plazas de empleo público. He leído cifras diversas porque en unos lugares se habla de 20, en otras de 22 y en otras de 25, pero vamos, por ahí ronda la propuesta. Y no sé qué os parece desde UGT esta propuesta del gobierno.
Bueno, la verdad es que nos parece insuficiente. Las cifras de las que se está hablando nos parece que debería de aumentarse porque sabemos que la Administración General del Estado, como todas las administraciones, pero en este caso no se han sacado las ofertas en su momento, hay muchísimas plazas sin cubrir, incluso se perdió mucho empleo por no sacarlo en el momento, cuando llegó la época en que las trabajadoras y los trabajadores se jubilasen, pues no había gente para incorporarla y se ha perdido mucho empleo y la Administración General del Estado está bastante envejecida, con lo cual nos parece que tendrían que mirarlo con más detalle para aumentar el número de cifras, ¿no? De plazas a hacer, porque de hecho es que incluso procesos anteriores están todavía sin concretar, como para encima partir ahora de un número insuficiente.
Vamos a incorporar esta conversación, Rosa, y yo quiero que tú también participes, a Begoña Gil, que es portavoz en la Administración General del Estado de CESIF. Begoña, muy buenas tardes.
Hola. Buenas tardes a todos.
Begoña, ¿qué os Encantada. Parece a vosotros? ¿También insuficiente?
Pues nosotros desde CESIF nos parece una oferta de empleo público que supera con creces las anteriores, con un empleo neto. He oído antes que hablabais de 20.000, vienen a ser unas 22.900, unas 23.000 plazas, lo que sea.
Sí, te iba a preguntar, Begoña, porque he escuchado y he leído informaciones de lo más diversas. No sé dónde estará la discrepancia.
No, viene pues porque llevamos todavía esta semana que nos han dado distintas propuestas. Entonces, la última propuesta viene a ser unas 13.855 plazas en turno libre y 9.047 para promoción interna. Nosotros sí que es verdad que consideramos que de los últimos años, que de las mayoritarias, evidentemente también ha habido muchas pérdidas en empleo. En este último año 2021 han sido 9.795, con lo cual en cómputo general, empleo neto, en la AFE va a ser con unas 4.000 plazas. ¿Esto qué supone? Que si en 10 años hemos perdido 54.661 empleos, para recuperarlo necesitaríamos mínimo, siguiendo esta tendencia que es creciente, o sea, que este año ha sido el boom, necesitaríamos un mínimo de 14 años. Entonces, a nosotros, desde CESIF, nos parece insuficiente porque no hay un compromiso firme de que esta tendencia se vaya a mantener. Y como decía la compañera, AGE está muy envejecida. Estamos que en 10 años más se va a jubilar el 59,64% de los empleados públicos, lo que va a llevar a un colapso de la Administración General del Estado si no hay un compromiso firme a medio largo plazo de un plan de recursos humanos que fije que realmente se vaya a recuperar esta tendencia de efectivos. Entonces, nos parece insuficiente conforme a eso. Y luego, como decía también la compañera, que también las ofertas de empleo público muchas veces no se cubren, la promoción interna no se cubre todas las plazas que se ofertan. Entonces estamos en esa disquisición, que ya tenemos sectores bastante tensos, o sea, tensionados, por decirlo así, que sí. Por ejemplo está el Inserso, está el SEPI y está Seguridad Social, que todos sabemos los problemas que estamos teniendo. Y si eso no se va a mantener, no hay un compromiso firme de la Administración que vaya a mantenerse, el crecimiento del empleo, pues es lo que nos echa hacia atrás. Claro. Y no podemos dar el visto bueno a esta oferta de empleo público.
Sí, me estaba acordando que hablamos habitualmente con tu compañero en el SEPE, que nos habla de las condiciones en las que se encuentran los trabajadores y más con la que ha llovido en los dos últimos años. Vamos, y lo mismo del SEPE pasa con la Seguridad Social, como comentabas, y con otros organismos de la Administración General del Estado. Estamos hablando de que os han hecho llegar varias propuestas, pero ¿cómo está la negociación en estos momentos?
Mañana tenemos, en principio tiene que ser, nos han propuesto que tiene que ser, hay que sacarlo en la conformidad o no antes del 17, porque sabéis que por la ley de 2021 de la estabilización se tiene que sacar desde el 1 de junio. Entonces, esto lleva luego un proceso, se tiene que mandar a distintos tiene que estar como tope. Este de mayo tiene que estar.
Begoña, te pido que te coloques en un sitio porque tenemos algún pequeño problema con la cobertura que hace que te hemos entendido, pero digamos que había algún...
Que, a ver si se me oye.
Uy.
De pública.
No te escuchamos, Begoña. Vamos a intentarlo. Te coge un momentito, Andrea, y vamos probando a ver en qué lugar te escuchamos mejor, ¿vale? Para para que no sé escuchemos si... tus argumentos y todas las informaciones que nos tienes que dar, que son muy interesantes. Rosa, vamos comentando contigo que, bueno, parece que el asunto corre prisa, ¿no? Y que, sí, por tanto, hay que tenerlo cuanto antes.
Vamos a ver, todo esto estamos hablando de las ofertas de empleo, de la oferta de empleo que tiene que salir según, en base a la ley que se aprobó a finales de año, la ley 20/2021, que se llama, tiene que estar, el 1 de junio tiene que estar publicado. Entonces, claro, hay que detectar las plazas, la necesidad que hay, y luego hay que publicarlo. Y todas las administraciones deberían de estar acabando ya, si no lo tienen acabado, de buscar y detectar esas plazas, porque luego tienen que hacer, como decía, iba a decir la compañera, entiendo yo, es una serie de trámites burocráticos a la hora de aprobar y de hacer todo lo que necesitan de papeleo y de gestión para salir publicado en el boletín.
Claro, o sea que no pueden esperar al último día porque luego el boletín oficial del Estado no va a dar abasto. Creo que ya escuchamos mejor a Begoña Gil, que es la portavoz de CESIF en la Administración General del Estado. Begoña, que estábamos
buenas
comentando.
De nuevo.
Buenas de nuevo.
Sí, sí. Como comentaba, que sí. No, desde la administración nos instaron a que, como muy tarde, tiene que estar, se convocará la mesa para el día 17. Mañana tenemos una última reunión para ver si hay posturas que se puedan acercar o no, o si ya desde mañana decimos que no, o sea, no firmamos. Entonces, el tope es convocar la mesa para el 17, porque tiene que estar antes del 1 de junio,
publicado
en BOE.
Pero entonces no termino de entender, porque nos hablas de creación de empleo neto y al hablar de eso yo entendía que era una oferta de empleo público ordinaria, pero realmente la que estamos abordando es la de estabilización de empleo temporal.
No, van unidas más o menos.
Ah, van unidas.
Hemos estado tratando dos, la oferta de empleo público ordinaria, que es la que me comentabas, y luego está la que establece la normativa, que tiene que estar antes del 1 de junio, entonces por eso más o menos estamos tratándola ya a la vez.
Ah,
van
vale.
Las dos casi a la par.
O sea que la prisa es por la de estabilización, pero es que se quieren negociar las dos al mismo tiempo, ¿no?
Sí.
La de estabilización, ¿están incluidos los puestos en los 22.900 que nos comentabas?
No, esas van aparte. Esa es otra OEP que va aparte.
Y
viendo realmente cuáles son el tiempo, ministerio por ministerio, el personal que está afectado realmente por la ley 20/2021. Están ahora todavía recibiendo certificación de cada uno de los casos concretos.
O sea que todavía a estas alturas no tenéis una cifra de plazas,
sí,
que se van a coger.
Pero no, sí, tenemos cifras, pero no las podemos dar todavía porque no es algo que esté cerrado.
Oficial.
Entonces, exacto.
Vale.
Entonces no está bien darla.
Correcto. Pero yo, dada la precipitación y escuchando vuestras opiniones, diría que al final la oferta, lo más probable es que acabe sin acuerdo con las organizaciones,
sí,
sindicales.
Sí. En principio, pese a, como decía, que es una de las mejores que hemos tenido en los últimos años, porque el año pasado tuvimos un crecimiento de 2.500 en empleo neto, la tasa de reposición era de 110 en sectores prioritarios y de 100 para el resto. Este año se ha subido al 120 en sectores prioritarios la tasa de reposición y de 110 en el resto, con lo cual lleva un empleo neto que hemos subido en estas últimas propuestas porque nos daban menos plazas. Hemos logrado que se cree el 4.000 y pico plazas de empleo neto. Aún así, queremos que esa tendencia no sea solamente el caramelo de este año y los siguientes a lo mejor no haya nada. Queremos un compromiso, queremos que se vaya a más, queremos que se recupere ese empleo perdido y que además se apueste por nuevas cosas, como por ejemplo pues favorecer unos procesos selectivos más acorde con la realidad, que sean más de captación de talento, pero más efectivos, y en la promoción interna pues igual. Te digo, por ejemplo, que en la última oferta de promoción interna del C1 de administrativos se quedó el 43% vacante. Entonces, no es que queremos que apruebe todo el mundo, queremos que se adecúen los procesos para que sean más, para que la gente promocione, pero promocione el talento, por decirlo así. Queremos eso.
Y no hay mecanismos, porque en algunas convocatorias las plazas que no se cubren por promoción interna salen a acceso libre. Eso también me llama la atención.
Hay veces que se recuperan, pero eso está complicado. Hay veces que hay que hacer un cambalache ahí.
Ya.
Entonces sí, hay veces que sí.
Claro, sí, lo digo porque parecería razonable, hombre, por un lado lo que comentas, ¿no?, de adecuar los procesos y hacerlos sí, un poquito más accesibles, respetando que tienen, lógicamente, que tener una preparación idónea para el puesto, pero luego también, oye, pues si no hay promoción interna, no, pues se sacan a acceso libre, ¿no?
Y que seguimos perdiendo efectivos porque también hay que poner sobre la mesa que no tenemos carrera profesional, que la llevamos una pérdida de poder adquisitivo acumulada del 15% y no se mejoran los sueldos con respecto a otras administraciones que llevamos solicitándolo, que a igual trabajo, igual sueldo. Entonces, eso también lleva a que haya mucha gente, muchos funcionarios que se están intentando ir a otras administraciones porque pagan mejor y tienen carrera profesional.
Bueno, me cuentan que incluso dentro de la propia Administración General del Estado.
Sí, también, sí, entre ministerios también, evidentemente.
Y entre organismos, porque hablábamos antes de dos organismos que tienen dificultades y que parece que en uno se paga mejor que en otro.
Sí, y muchas veces lo que se apuesta, en vez de mejorar sueldos, se apuesta por limitar la movilidad, prohibirla, por decirlo
ya,
así.
Ya.
Con exclusiones, con limitaciones a la movilidad en sí.
O sea que, digamos, hay un plan a corto plazo, que sería la oferta de empleo público de la que estamos hablando, pero carecemos de un plan a medio-largo plazo.
Medio-largo plazo.
Que además aquí hemos estado hablando con el secretario general de Función Pública, incluso había intención de reformar los procesos de selección, se constituyó un comité de expertos, ha habido jornadas de reflexión, pero de momento de todo eso se ha quedado ahí, ¿no?
En firme, no sé si están en ello, porque sí que es verdad que no han adelantado con este proceso de la oferta de empleo público, que ante la propuesta de los de CESIF y el resto de sindicatos de la parte social, pues sí que están pensando, siguen pensando en cómo coger esa parte. Pero seguimos con papel, con palabras y no hay nada en papel ni nada en firme.
Vale.
Igual pues, que el plan, no tenemos nada en firme, entonces
nada,
que
¿no?
desde la todo parte social es... nosotros reivindicamos que queremos eso, queremos que realmente haya algo en firme y sólido, que cuantificable, que se pueda tocar.
Y sobre todo por un dato que has ofrecido que me parece la clave de todo esto, ¿no? Que en los próximos 10 años se va a jubilar el 59% de la plantilla. Entonces yo creo que esto
y
hay
la pérdida que llevamos, la pérdida de efectivos que llevamos.
Eso es. Con lo cual pues hay que tener una cierta planificación para evitar, como decías, el colapso en la Administración General del Estado. Y ahora lo comentaremos con Rosa, porque no es la única administración que se encuentra en una circunstancia exactamente igual. Begoña, Gil, que seguimos en contacto, que te llamaremos en los próximos días cuando ya veamos si hay acuerdos, si no hay acuerdos, si se saca con unas plazas, con otras, en fin, lo que vaya a ocurrir en los próximos días. Muchas gracias.
Genial, un placer. Buena tarde.
Hasta luego. Estábamos hablando, Rosa, de esa planificación a medio-largo plazo, que estábamos refiriéndonos a la Administración General del Estado, pero yo creo que esto deberían hacerlo todas las administraciones porque se encuentran en una coyuntura muy parecida.
En general, las administraciones públicas están envejecidas porque no se han sacado plazas, no se han sacado convocatorias de oferta de empleo público cuando se necesitaba. Prueba de ello es la situación del volumen importantísimo de temporalidad que hay en las administraciones. Por eso estamos hablando ahora mismo de todos estos procesos de estabilización, que no es otra cosa que todas las personas con un contrato interino, contrato eventual, contrato temporal, dependiendo del tipo de relación laboral que tengan con las administraciones, que todas estas plazas pasen a ser empleo estable, empleo fijo. Entonces, esto deja claro que ninguna administración al final ha hecho los deberes cuando los debía de hacer y que en este momento estamos inmersos en una situación un poco caótica a la hora de poder encontrar todas las plazas que no han aflorado en procesos anteriores y que deberían de sacarse ahora.
pero ¿qué pasa en la Administración General del Estado, donde sí que efectivamente es una población, o sea, una población trabajadora muy envejecida, sino en las otras administraciones nos pasa un poco lo mismo, porque al final pues estamos hablando de que la media puede rondar los 50 años.
Claro.
50 años quiere decir que habrá algunos de 35 o 40, pero que habrá otros muchos de 60.
Claro.
Y esto supone que en 5 o 10 años pues se va a ir jubilando mucha gente, y a ver qué es lo que hacen para dar cobertura y prestar el servicio.
Muy bien, Rosa. Vamos a seguir hablando de otros asuntos, pero nos reclaman ahora para que escuchemos unos pequeños consejos y enseguida continuamos.
Madrid trabaja
en Onda Madrid. Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para comenzar una nueva vida. Más espacio y más tiempo, más ayudas para familias y emprendedores, ventajas fiscales y multitud de servicios. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia a lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Este domingo, día de San Isidro, a las 9 de la noche, Onda Madrid, todo música, todo Madrid. Con las voces más madrileñas de la historia de la música.
Donde el mar no se puede.
Todo un recorrido por las canciones de nuestra ciudad.
Cuando vengas a Madrid, chulona mía.
Onda Madrid, todo música.
Recuerda, este domingo, día de San Isidro, a partir de las 9 de la noche. Onda Madrid, todo música.
Todo música.
Todo Madrid.
Con Pedro García de Val. Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Está causando enorme expectación la bolsa o las bolsas de empleo que ha publicado el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, porque son categorías profesionales muy populares entre las personas que buscan un puesto en las administraciones. Estamos hablando de auxiliares administrativos, de operarios conserjes y de trabajadores sociales. Vamos a hablar de estas bolsas con Concha Carrasco, que es delegada de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Torrejón. Concha, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, no sé si me lo vas a saber contestar, porque normalmente estas bolsas se publican en el BOCAM o en el BOE, normalmente en el BOCAM, y en este caso el Ayuntamiento de Torrejón solamente las ha publicado en su página web.
Pues sí, lo han publicado solamente en su página web, y no, los sindicatos no hemos sido informados, y mucho menos se han negociado estas bases, que se han conocido por la visita que hacemos a la web municipal, digamos que por casualidad, y es algo que nos choca, porque acabamos de firmar el acuerdo convenio que entró en vigor el 1 de enero del 2022, que en su artículo 75 recoge la contratación temporal, y parece ser que este equipo de gobierno ha preferido pues ni informar ni negociar.
Ya, o sea que os habéis enterado al mismo tiempo que el resto de ciudadanos.
Exactamente, al mismo tiempo, y tenemos muchas preguntas, porque la verdad no tenemos ni idea la pretensión, ni conocemos ningún informe sobre la necesidad de personal, solo la información que hay en la web. Y además con un problema, porque conviven dos bolsas, de empleo.
¿Y eso?
En la actualidad. Pues está la antigua bolsa de empleo, la voy a llamar antigua porque esta la vimos publicada el viernes pasado con solamente 10 días naturales para poderte inscribir, y la anterior bolsa de empleo que llevamos años denunciando públicamente y que incluso en el mes de marzo de este año hemos interpuesto denuncia e inspección de trabajo.
¿Por?
Que sepamos, pues porque es una bolsa gestionada por la Oficina Municipal de Empleo, que depende de la Concejalía de Empleo y no de Recursos Humanos, que consideramos que es opaca, poco transparente, y que da cobertura a empleos de empresas privadas al propio ayuntamiento y a sus contratas.
Ya.
Y lo hace mediante un sorteo que solamente conocemos un número, no sabemos a quién está asignado, con lo cual tenemos sospechas de que bien podría ser designado a dedo. Llevamos tiempo denunciándolo. Y ahora aparece esta nueva bolsa, que la verdad, por supuesto que celebramos el cambio por el acceso público, la forma de acceder a esta administración, y que ahora depende de Recursos Humanos, que es lo que debe ser, pero sin embargo, cabe destacar que nuevamente se ha hecho con opacidad y falta de transparencia, que no nos han informado, que tenemos un convenio recién firmado, que incluso...
Pero Concha, todo esto que me estás contando a mí, yo me imagino que, no sé si de manera oficial, pero en un ayuntamiento como el de Torrejón, yo estoy seguro que has cogido por banda, como se dice, a los responsables de esta situación y les has dicho, oye, ¿qué pasa? ¿Que por qué me he enterado como el resto de ciudadanos cuando se ha publicado en la web?
Pues mira, en esta ocasión no. Por la denuncia anterior a Inspección de Trabajo y porque mañana vamos a los servicios jurídicos de Comisiones Obreras.
Ya.
Cuando tenga más datos, desde luego que sí, claro que se les va a reclamar. Ayer hubo una reunión y no comentaron nada. Es que el silencio...
¿Y vosotros tampoco?
Sí, lo hemos comentado entre varios sindicatos y estamos pidiéndoles información.
Yeah.
Y además apelando al artículo 40 del Estatuto Básico del Empleado Público. Porque es que no recibimos ningún tipo de información sobre la política de personal a este respecto al trabajo temporal.
Ya. Otra cosa, Concha, interpreto que si mañana tenéis reunión con los servicios jurídicos es porque estáis planteando la posibilidad de impugnar las bolsas de empleo, ¿o no?
Sí, 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 la posibilidad.
Ya,
sí.
O sea, tenéis que estudiarlo, lógicamente. O sea,
tenemos que estudiarlo, sí, esto de funcionar de forma impulsiva por muchas ganas, porque a veces es la gota que colma el vaso.
No.
Es la forma que tienen de contratación temporal, pero desde luego no vamos a dar ningún paso sin asesoramiento y desde luego hablando también con el equipo de gobierno, pero teniendo todas las claves legales claras.
No.
Eso es primordial.
Porque en principio son bolsas de empleo que, por lo que habéis leído, el proceso de selección consideráis que es suficientemente transparente.
Sí, es cierto que se ajusta. Nosotros denunciamos la anterior bolsa de empleo por falta de transparencia, pero también es cierto que el que no se haya informado y negociado pues genera malestar y desde luego sospechas. ¿Y por qué ha habido? En el 2019 este sindicato solicitó que se convocase una mesa general para hacer un reglamento de funcionamiento de bolsa de trabajo derivado de todas las personas que aprobaron la oposición pero se quedaron sin plaza.
Yeah.
Y la contestación fue una parrafada impresionante, vamos. No, y tenemos a esas personas que opositaron y que no se las ha tenido en cuenta, pero ahora sí. Y también hay que tener en cuenta que entramos en año electoral, que esto se ha difundido muy, muy poco y que esta bolsa tiene una duración de 6 años.
Pues tú no te preocupes por eso.
6 años.
No, tú no te preocupes por eso, Concha, porque te puedo asegurar que en una página web que gestionamos nosotros y aquí en el programa se está difundiendo muchísimo. Y cuando
me
digo
alegro.
Muchísimo, es muchísimo.
Me alegro.
Pues unas 30.000 visitas solamente, o sea que...
Bien. Bueno, 30.000 visitas que serán, si finalmente la echan, que está bien. Ya. 30.000 euros.
No creo yo que los 30.000 se vayan a inscribir, claro. Pero bueno, habrá un alto porcentaje y en todo caso significa que hay mucha expectativa. Ahora preguntaremos a nuestra invitada porque yo en el tema jurídico en cuanto a la obligación de publicarlo en boletines oficiales desconozco cómo está la cuestión, pero ya nos informarás, Concha, si finalmente interponéis algún tipo de acción contra estas bolsas de empleo, porque ya digo, hay mucha expectación, o sea que aunque no se le ha dado mucha difusión, sí que al final ya sabes que internet, la información corre como la pólvora.
Pues yo me alegro enormemente. Me alegro enormemente y además desaparece un criterio que tienen en la anterior bolsa de empleo.
¿Qué
es? Estar empadronado en Torrejón de Ardoz. Y lo digo porque el acceso a la administración pública no puede haber ese...
Bueno, hay sentencias.
Esa imposición.
Hay sentencias de...
No se puede.
De bolsas de empleo de otros ayuntamientos que establecían esa condición y que los tribunales lo han echado para atrás, sí.
Exactamente.
Bueno, pues Concha Carrasco, delegada de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Torrejón, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y a vosotras.
Un abrazo. Rosa, yo más que preguntarte por la situación concreta de Torrejón, no sé si nos puedes aclarar, porque sí que tenemos claro, por ejemplo, cuando cualquier administración convoca oposiciones, las que tienen que estar publicadas en el BOCAN, las que tienen que estar publicadas en el BOE y demás, pero en el asunto de las bolsas de empleo, no solamente en el caso de Torrejón, sino ya hemos encontrado otros ayuntamientos que no las publican en estos diarios oficiales y no sé si hay alguna normativa que lo regule o precisamente porque no la hay es por lo que se produce todo esto.
Hombre, lo normal y en aras a la transparencia y a la publicidad, que son requisitos para acceder a la función pública, de lo recomendable desde luego es que esté publicado y afortunadamente creo que en la gran mayoría de los casos se publica, tanto en BOE, incluso las de administración local, sí, como las de como en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el BOCAM, que decimos normalmente. En este caso te da más transparencia. Es cierto que las personas no es que estén pendientes de los boletines, pero sí que saben que va a haber una publicación y es más fácil que lo busquen. Hay una condición, desde luego, imprescindible para el acceso a la función pública, que es igualdad, mérito, capacidad y publicidad. ¿Qué se da en esta circunstancia? No lo sé si en este caso habría alguna urgencia, habría que ver el caso concreto, efectivamente, pero sí que quizás si fuera por un caso así y no siendo para, desde luego, empleo fijo, que eso sí, siempre tiene que ir al BOE, sé que hay sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el que el contencioso administrativo pues lo que dice es que anula una convocatoria porque estaba publicada solo en el tablón de anuncios del ayuntamiento, pero cuando es un tablón electrónico, en este caso era un tema de la universidad, ¿vale? Pero sí, cuando está en el tablón electrónico lo puede entender con motivo de que ahí es más fácil que se pueda acceder a la hora de consultarlo.
El ciudadano es más fácil que acceda, claro, a la página web, en este caso de la universidad que comentabas o del Ayuntamiento de Torrejón, que al BOE o al Boletín de la Comunidad de Madrid. Pero bueno, que si yo simplemente era
podría
una...
Podría darse el caso, pero es recomendable por seguridad jurídica, por publicidad, que es uno de los requisitos que tiene que reunir el acceso a la función pública. Es recomendable que las administraciones sean escrupulosas y que desde luego lo publiquen en los boletines correspondientes para que todas las personas puedan acceder a ello, porque normalmente no se va accediendo a una web municipal de cada ayuntamiento de turno, sino que se entra al boletín y se ve todo. Las personas no se van viendo todas las webs de todos los ayuntamientos.
Y sobre todo que hay web de algunos ayuntamientos, ya digo, no sé si es el caso de Torrejón, porque no lo he visto, que es muy complicado acceder al apartado de... Porque unas lo publican en el tablón de anuncios, otras en una sección de empleo público, otras en la oficina virtual. Sí. En la oficina virtual, a veces me apunta Andrea, solamente pueden acceder los que están registrados. Con lo cual, en fin, es un poco complicado también. En esto tendríamos que unificar criterios entre los diferentes ayuntamientos para que todos los ciudadanos sepamos cómo se accede, ¿no?
Bucear en una web puede ser algo desesperante, porque cada uno organiza su casa y su cuestión como le parece más interesante. Pero eso no quiere decir que sea accesible para la gente que desde fuera quiere mirarlas.
Y sobre
todo, cometemos errores en nuestras páginas web, aunque intentas que desde luego sea lo más manejable posible, pero dificulta mucho más que si lo publican en el boletín, que ahí automáticamente se va y se sabe dónde están todas de corrido publicadas.
Bueno, vamos a repasar, que me decía Javi, tiene razón. Requisitos que no hemos comentado con la representante de Comisiones Obreras.
Son tres categorías, tres requisitos principales distintos en cuanto a nivel formativo. Para operarios y conserjes, el certificado de escolaridad; auxiliares administrativos, el título de la ESO; y luego trabajadores sociales, el correspondiente título universitario. El plazo hasta el 16 de mayo y el sistema oposición.
Y si tienen problemas para encontrar la información en el Ayuntamiento de Torrejón, que busquen en la página web de Madrid Trabaja o en la de Portal Parados, dicho sea de paso. Bueno, Rosa, que vamos a hablar de un ámbito que tú conoces muy bien, que es el sanitario, porque tenemos informaciones muy preocupantes de una encuesta que ha elaborado SACSE, que apunta que 8 de cada 10 profesionales de enfermería han sufrido agresiones. Y es una situación que no parece que atajemos, ¿no, Rosa?
Hombre, la verdad es que dependiendo del servicio donde se está, pues a veces se dan situaciones de tensión que acaban en agresiones a los profesionales, ¿no? Por las circunstancias que las personas acuden a los servicios, por lo que consideran de cómo se está atendiendo su caso. Y en este caso, por desgracia, quien paga el pato al final es pues quien está dando la cara, ¿no? En los determinados servicios públicos. Y bueno, pues en el ámbito sanitario, desde luego, tiene un volumen de agresión que yo creo que sí que habría que ver, en el sentido de, no quiero alarmar tampoco le estoy diciendo eso, ¿eh? Pero que creo que en tu puesto de trabajo nadie debe ser agredido.
No.
Y dicho esto, me parece que el ámbito sanitario, con la escasez de recursos que hay, encima estar sujetos a esta tensión y a estas amenazas, pues deja mucho que desear a la hora de ver qué herramientas y qué recursos da la administración a las plantillas de los diferentes centros.
Vamos a saludar
una situación de este tipo.
Sí, vamos a saludar a Jesús García Ramos, que es responsable de salud laboral de SACSE en Madrid. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Yo me ha dejado impresionado, porque habíamos hablado de, efectivamente, sabíamos que se producían este tipo de agresiones, que podíamos decir, y no es ninguna broma, que el trabajar en la sanidad, con vosotros hablamos de enfermería, pero podríamos hablar de médicos y de otros profesionales, es una profesión de riesgo en cuanto a esto que estamos hablando, pero es que 8 de cada 10 son muchísimos profesionales los que han tenido algún incidente.
Sí, y es la realidad que llevamos sufriendo lamentablemente años. Esto no es algo nuevo.
No, ya.
Las agresiones al personal sanitario siempre han estado ahí. Lamentablemente, la profesión más agredida generalmente, sobre todo en los hospitales, son las enfermeras y los enfermeros, y no se han tomado medidas suficientes para atajarlo. Es una lacra más que hay que sumar a una cantidad de problemas y de riesgos a los que estamos expuestos, de todo tipo, riesgos biológicos, riesgos de agresión, riesgos de todo tipo, y que no se tienen en cuenta, no se toman las medidas suficientes, los protocolos no funcionan y las agresiones van subiendo. Venimos de 2 años de pandemia, nos han llamado héroes y heroínas, nos han aplaudido desde los balcones y, sin embargo, ahora,
el momento que nos bajamos de los balcones, ya los aplausos se transforman en algunos casos.
En agresiones y exigencias, y es algo que es multicausal, no podemos achacarlo solo a una determinada causa. Es decir, está claro, como decía la compañera, creo que nadie en su puesto de trabajo tiene que ser agredido bajo ningún concepto.
Sí,
es decir, es algo que no se entiende. Pero hay cosas que no ayudan. Las listas de espera, la falta de información, las plantillas deficitarias, la falta de profesionales, todo eso está provocando una crispación en la sociedad, además de ciertos mensajes políticos que se han lanzado contra los sanitarios durante la pandemia y en los últimos meses, que no ayudan para nada a atajar este problema que supone una preocupación más para esa enfermera que tiene un contrato temporal, que no es fija, que tiene malas condiciones laborales, que la pasan de un servicio a otro sin avisarla de un día para otro y que además tiene que aguantar cómo, por la falta de medidas tomadas por la Administración, al final llega una persona que pierde los nervios y que no tiene educación y respeto por quien le está intentando ayudar y la agrede.
Bueno, y luego hay circunstancias que son ajenas a vosotros, como por ejemplo que durante la pandemia, y eso lo he vivido yo en primera persona, según en qué planta te tocase, una persona que le quedaba muy poco tiempo de vida, la podías visitar o no, aunque no estuviera, me refiero a personas que no estaban contagiadas por COVID, en otras circunstancias. Sí. Con lo cual, ese tipo de falta de criterio unánime, pues también incentiva las tensiones y que al final los que estáis dando la cara sois vosotros.
Claro, porque hay que recordar que esas situaciones de restricción en las visitas y el acompañamiento, al final lo que provocaron fue que las enfermeras y enfermeros fueran los que estaban al lado del familiar, que al final podía fallecer o podía estar enfermo, por el motivo que fuera. Claro. Fueron las enfermeras y los enfermeros las que plantearon el hecho de poner tablet y de alguna forma que se pudieran comunicar los familiares con sus familiares que estaban ingresados. Entonces, cuando se sigue restringiendo esas visitas, no se aplican medidas de seguridad para que sea seguro el visitar, pues al final, ante la incertidumbre, las personas acaban exigiendo a los que tienen delante.
Claro.
Y los que tienen delante, o sea, está claro que no son responsables de la falta de medidas, de la falta de coherencia y de la falta de información que ha habido.
Jesús, había un proyecto, recuérdame si se materializó o no, que también tenía que ver con los profes, que también tienen situaciones de agresión, no sé, desde luego quizá no en tanta medida, pero también, que es la posibilidad de que se os considerase como autoridad, que eso significaba que la agresión tenía mayor gravedad de la que tiene ahora mismo.
En sanidad, la realidad es que había una ley que quisieron sacar adelante, creo que estaba en Madrid, en concreto, creo que estaba Cristina Cifuentes todavía de presidenta y no salió adelante. Nos llevaron a desarrollarla. Es una de las cosas que estamos exigiendo, una ley específica para el personal sanitario que nos proteja, porque sale relativamente barato agredir a un profesional sanitario. Salvo que haya lesiones muy graves, se tratan como un juicio de faltas, y al final no hay consecuencias. Además,
como mucho una gran problema, ya está, ¿no?
Sí, y el gran problema es que no hay una implicación por parte de la Administración en cuanto a las medidas jurídicas. Es decir, la Administración no toma medidas jurídicas contra el agresor. Ya. Es el profesional el que se tiene que buscar la vida, bien con su colegio profesional, con su sindicato o contratando un abogado privado, porque la Administración no da cobertura legal.
No se
lleva a cabo medidas que tenemos en un protocolo de agresiones recogidas, como cambiar al agresor de cupo, impedir que acuda al mismo centro donde está el profesional agredido. Nos vemos en situaciones en las que al día siguiente vas a trabajar y tienes que seguir atendiendo a esa persona que te ha agredido o que te ha agredido el familiar, que normalmente también son los familiares los que acaban agrediendo. Entonces, esas situaciones tienen que atajarse. Estamos muy indefensos. Vemos que los hospitales o los centros de salud, que es donde más han subido las agresiones, lamentablemente, este año, que tiene relación pues con la falta de profesionales, la falta de medidas, las listas de espera, etcétera, vemos que no hay personal de seguridad suficiente, que no hay medidas de seguridad suficiente, que no hay botones de alarma, que no se hacen notas condenando las agresiones a los profesionales sanitarios, no se hacen concentraciones por parte de las gerencias. Entonces, necesitamos una implicación más allá de lo que se está haciendo actualmente por parte de la Administración. Es cosa de todos. Al final, tenemos profesionales con problemas psicosociales graves que no pueden acudir al trabajo porque entre las agresiones y las malas condiciones en las que llevan trabajando años y especialmente durante la pandemia, pues se vienen abajo. El burnout es algo que está extendido entre los profesionales sanitarios y cada vez más. En enfermeras, 7 de cada 10 dicen estar quemadas y 7 de cada 10 han manifestado en los últimos meses que abandonarían la profesión si pudieran.
Ya.
Son las que van a sujetar el sistema sanitario, no podemos dejarlas ir.
Bueno, pues queda aquí reflejada la denuncia de esa denuncia que se basa en la encuesta que ha elaborado SACSE. Sí. ¿Ibas a decir algo más, Jesús?
Sí, aparte de la encuesta, nos notifican anualmente las situaciones de conflicto registradas según el protocolo que se infranotifica, porque no es algo que se fomente la formación y la información a los trabajadores en este sentido. Nos basamos también en los datos de la encuesta publicada por el Servicio Madrileño de Salud, en la que vemos que han aumentado las agresiones respecto a 2020, han aumentado especialmente en primaria y que las enfermeras seguimos siendo las más agredidas en atención hospitalaria. Es decir, es un problema que está yendo a peor. Bueno, no es un problema que esté atajando suficientemente.
Vamos, ni suficientemente ni de ninguna de las maneras.
De ninguna forma.
Por lo que nos estás comentando. Jesús García Ramos, responsable de salud laboral de SACSE Madrid. Muchas gracias y seguiremos ahondando en este asunto cada vez que tengamos oportunidad.
Cuando lo necesitéis, Javier, y muchas gracias a vosotros.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
La Liga de Primera División no para. Y hoy miércoles tenemos otra tarde de emociones en el partido de la Onda.
Desde las 7 menos 10 en el 106, te contamos una nueva oportunidad del Getafe en Pamplona para certificar la permanencia.
Justo después es el turno del Atlético de Madrid, que buscará poner en Elche el sello definitivo como equipo de la Liga de Campeones para la próxima temporada.
Además, el Real Madrid de baloncesto recibe al Murcia con el segundo puesto ya asegurado.
Sonido Onda Madrid.
En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para comenzar una nueva vida. Más espacio y más tiempo, más ayudas para familias y emprendedores, ventajas fiscales y multitud de servicios. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia a lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
CT Medical, Centro de Especialidades Médicas y Odontológicas. Los mejores profesionales y materiales. Implante dental al mejor precio con máxima garantía. Mes de mayo, implantes con corona por solo 795 euros. Pau de Carabanchel, 910374272. CT Medical, Lonja de la Seda 41.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo, a la una, tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Tenemos propuestas para que puedas formarte de manera gratuita y un curso de gestión del conocimiento en empresas digitales.
Concretamente, esta formación es para aprender a definir los objetivos y las estrategias para convertirse en empresa digital en la actual situación de cambios profundos, innovando en productos y servicios digitales. Comienza el próximo 28 de junio.
Y cambiamos radicalmente, porque de un asunto supermoderno y digital a otro que es digital, pero de toda la vida, cortador de jamón.
Y que nos gusta mucho, sobre todo comerlo, si
eso
está bien cortado.
Decir, digo, yo cortarlo no tanto, comerlo sí.
Comienza un sábado, 4 de junio, se extiende hasta un domingo, 19 de junio, y se imparte esta formación para conocer los distintos tipos de cerdos y de jamones y su identificación, aprender también la técnica de corte del jamón y la preparación y disposición de todos los utensilios que se requieren en este puesto de trabajo.
Hay un curso de la Ley de Protección de Datos de carácter personal, protocolos de actuación y trabajo.
Es una formación dirigida a trabajadores ocupados que quieran implementar la Ley de Protección de Datos, conociendo las obligaciones y responsabilidades que impone, además del desarrollo de un procedimiento de trabajo y protocolo de actuación en la organización para cumplir con la normativa.
Terminamos con un curso de Community Manager.
Lo organiza Ondas Formación de lunes a viernes en turno de tarde de 7 a 10 de la noche. El objetivo es adquirir los conocimientos que se requieren para responsabilizarse de campañas de comunicación corporativas, utilizando las redes sociales y desarrollando una marca de empresa en la red.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, escribes en los buscadores de internet Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda, con lo cual pinchas en nuestra web y encontrarás los cursos de formación de este 11 de mayo.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Y esta sintonía nos remite cada miércoles a que podamos saludar a nuestro Rafa Montes, nuestro preparador de oposiciones. Rafa, ¿qué tal?
Hola, Javi. Pues oye, muy bien, escuchando el programa y contento de participar en él.
Pues nosotros también encantados de que participes y que nos cuentes recomendaciones para aquellas personas que están preparándose los exámenes.
Sus oposiciones, claro que sí. Pues esta semana les traigo a los oyentes 5 consejos que van a ayudarles durante todo el tiempo que preparan oposiciones. Vamos con ellos. El primero, el número 1, es que rendirse no es una opción. Lo digo en serio. Cuando preparamos oposiciones, rendirse no es una opción que debamos plantearnos. Podemos tomar otro camino, inclusive podemos cambiar de objetivo a corto plazo, pero no nos rendiremos jamás, porque rendirse se convierte en un hábito y termina afectando a todos los aspectos de la vida y de la preparación. Por ejemplo, un día nos rendimos cuando no estudiamos el tema que nos toca. Como se acumula para el día siguiente, entonces tendremos el doble de tarea. Para evitarlo, lo que hay que hacer es usar comodines, que alguna vez lo hemos comentado en el programa. No pasa nada si un día no estudiamos un tema porque el día de descanso realmente conseguimos recuperarlo. De este modo, no adquirimos el hábito de rendirnos, sino que simplemente modificamos el camino, pero los objetivos siguen intactos. 2, que hay que terminar siempre lo que empezamos. Si esta semana se nos han agotado los comodines de descanso y de nuevo volvemos a tener un día regular, pero podemos terminar la tarea, la terminamos. Quizá no salga de 10, pero de verdad, hay que terminarla. Ya vendrán días mejores y repasos con los que mejorar el trabajo. 3, hay que abandonar la idea de perfección. También, de verdad, la búsqueda de la perfección solo conduce al sufrimiento en oposiciones. Es muy probable que lo que nosotros creemos que es perfecto no lo sea para las personas que luego nos van a corregir. Por lo tanto, buscar la perfección es perder el tiempo en la mayoría de las ocasiones. 4, sustituimos la perfección por la excelencia. Nos sentimos bien cuando asumimos la conciencia de que estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para conseguir la plaza sin que nos cueste la vida. Ese es el camino de la excelencia, que es muy diferente al camino de la perfección del detalle insignificante e inalcanzable que nos hace sufrir. Y 5, solo si nos tomamos la preparación con responsabilidad y con buen humor, de manera equilibrada, llegaremos a la meta.
Bueno.
No hay que terribilizar, de verdad, porque opositar, pues bueno, no es quizá el estilo de vida ideal para nadie, pero tampoco es una tortura, Javier. Que no nos hagamos las víctimas, ¿sabes? Cuando estamos opositando, que no exageremos todo lo que tenemos que estudiar, el sacrificio que supone. En definitiva, que no caigamos en el hábito de quejarnos, de contar las penas, porque si hacemos, si lo estamos todo el día contando lo duro que es, terminaremos creyendo que es peor de lo que realmente es. Si nos preguntan, pues les decimos, oye, ¿qué tal? Pues a tope, estudiando mogollón y ya está, sin dramas. Así somos más eficientes, Javier.
Perfecto, pues por cierto que tenemos alguna pregunta a través de nuestros canales de comunicación que te remitiré, a ver si podemos contestarla la semana que viene, ¿de acuerdo, Rafa?
Venga, claro que sí, encantado.
Un abrazo enorme.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Bueno, vamos a hablar de nuestra mesa de redacción de más de sanidad, de profesionales sanitarios que pueden pasar a ser fijos.
Sí, de esa oferta de estabilización del empleo temporal en el SERMAS, en el Servicio Madrileño de Salud, que ha dado luz verde a esta oferta la última mesa sectorial de sanidad. Son más de 9.500 plazas, se cubrirán por concurso de méritos y, según los datos de la Consejería de Sanidad, va a permitir reducir en un 40% la temporalidad en el SERMAS. Ha contado con el respaldo de 4 de los 5 sindicatos representados en esta mesa.
Y justo se produce rosa cuando precisamente los médicos están reclamando cambios. ¿Rosa? Vamos a ver si recuperamos a Rosa.
A ver, no me oís ahora.
Ahora sí te escuchamos.
Ahora vale. Llevamos pidiendo la estabilización mucho tiempo. Los médicos sí han convocado huelga, están en su derecho, cualquier sindicato puede hacerlo. Pero bueno, pues creo que es un avance importante, ¿no? El que se ha hecho en la mesa sectorial. que al final pues ha unido la negociación y el trabajo de los sindicatos que estábamos presentes. Desde luego siempre se puede arañar más, estoy convencida, pero hay que reconocer que es un volumen importante, ¿no? El de plazas que se van a estabilizar y van a ser fijas. Y eso es lo que pone el valor.
Sí, se puede arañar más y a veces también se puede arañar menos. ¿Crecen los opositores mayores de 50 años?
Sí, según una encuesta realizada por Opositates, aquellos mayores de 50 años pasan de ser el 5% del total en 2019 al 11,8% en 2021 y solo el 8% afirma opositar por vocación.
Bueno, esto, Rosa, es un poco contrasentido porque si hay que rejuvenecer, que se presenten mayores de 50, poco va a contribuir a ello.
Ya, lo que pasa es que la falta de trabajo lo que hace es que busquen quizá estabilidad en las administraciones públicas.
Rosa.
Y por eso ha subido la edad.
Es que nos tenemos que marchar, que se acaba el tiempo. Gracias por tu participación. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Y mañana regresamos a las 3.